grados tres décimas de temperatura, con una expectativa de que subamos hasta los 30 grados, más o menos, de temperatura real. Después, con sensación térmica incluida, capaz que alcancemos los 32 grados. Aquí en los estudios de Radio Libertad, y para toda nuestra provincia, en todas las frecuencias donde estamos, en El Dorado, en Andresito, en Puerto Iguazú, en Pozo Azul, también ahora en la zona de Aristóbulo del Valle, estamos en Oberá y estamos en internet a través de www.misionesonline.net. Aprovechando todos esos medios, es pertinente hablar al respecto de lo que sucede con las enfermedades infectocontagiosas. Para eso está la doctora Silvero Gallardo aquí con nosotros. Y empecemos por la lepra, doctora. ¿Le parece? Uno habla o menciona lepra y parece que se está refiriendo a las películas de la época de Cristo, más o menos, ¿no? Claro, donde amontonaban a la gente con lepra en un lugar a que se muera, ¿no? En unas cuevas, por ahí.
Bueno, imagínate la historia del hospital, digamos, del hospital Valiñas, justamente fue uno de los leprosarios del país.
Del país, directamente.
Del país. Entonces, ajá, vos ves la estructura del hospital, es todo en pabellones separados, y donde está el programa de VIH es el pabellón donde estaban las monjitas. Digamos, uh-huh, que eran las que se recluían ahí para cuidar a los enfermos y a sus familias de lepra.
Las únicas que se animaban, digamos.
Sí. Entonces ellas estaban ahí, cuidaban, porque se internaba la persona con lepra más toda su familia. Sí. Y morían ahí y se enterraban ahí. Uh-huh. O sea, ¿dónde está el cementerio ese? No sé todavía. Uh-huh. Pero imagínate, digamos, el estigma, ¿no?, potente que tiene el hospital. Y hoy por hoy el tema de la lepra sigue habiendo. Obviamente no hay en cantidad, no es un problema para la salud pública,
claro,
¿no es cierto?
Claro, claro.
Existen casos aislados, pero existen cuando existen, digamos, justamente por eso de no pensar en la lepra, digamos, llegan a un periodo tan avanzado que tiene muchas secuelas. Mm. Digamos, la lepra...
¿Qué es la lepra en principio, doctor?
La lepra es una infección, digamos, una infección bacteriana, que lo que hace es... O sea, afecta las terminales nerviosas, digamos, sobre todo si está ahí, digamos, y produce lesiones en la piel. Uh-huh. Diferentes lesiones como ulceradas en la piel, que primero empiezan como manchas, uh-huh, y después se van ulcerando con el tiempo.
¿Una mancha blanca en la piel, por ejemplo?
Generalmente son o hipocrómicas, sería con poco color o con mucho color. Uh-huh. Pero la característica sobre todo es que no duelen. No duelen para nada, o sea, pierden la sensibilidad.
Ah.
Entonces el paciente en el tiempo ulcera todo eso, digamos, y puede llegar a perder la punta de los dedos, la punta de los pies, puede deformar la nariz, ¿no es cierto? Y muchos de los pacientes que se hicieron diagnóstico, digamos, justamente tenían lesiones de hace 2, 3, 4, 5 años o más, uh-huh, digamos, y ya estaban con todos estos problemas, ¿no? No se podían ni incorporar, y con grandes y extensas lesiones en las piernas, mm, ¿no? Y con la cara es muy característica, que se llama facies leonina, porque pierde la cola de las cejas, digamos, empieza a tener como si fuera como unos infiltrados debajo de la piel, sobre todo a nivel superciliar, digamos, a región malar, digamos, deforma la cara.
En
y
el cachete,
cuando aparece, parece como, sí, si fuera un león. Entonces, por eso se le llama facies leonina.
Ah, está bien, doctora. Recuerde que está hablando con alguien que no es médico y le están escuchando gente que no. Entonces, en el cachete, arriba de los ojos.
En el cachete, arriba del ojo, sí, digamos, y en la nariz.
Sí.
O sea, se instala, digamos, todo este crecimiento,
sí,
digamos, y produce como una deformidad en la cual le da la cara como si fuera la de un león. Facies parecido. Leonina, parecida. Ajá.
Entonces, ¿Hay alguna edad especialmente donde puede...?
Generalmente es más frecuente en varones, y la edad sí, por encima de 40 más o menos, pero le puede afectar a cualquiera igual.
Ahora, ¿de dónde me contagió lepra, doctora?
¿De
otra persona?
De otra persona.
¿No es de una bacteria que anda por ahí en el ambiente?
No, de otra persona que tiene.
¿Directo?
Es directo.
¿Por tocarla a la otra persona o tiene que haber una lesión?
Es por secreciones respiratorias.
Ah, está bien.
Entonces, bueno, tiene tratamiento también, y tiene un tratamiento curativo. Mm. El hecho que cuando ya llegan con muchas lesiones, digamos, es difícil volver atrás de la secuela.
Claro.
¿No es cierto? Porque pierden los dedos,
sí,
de los pies y de las manos. Entonces, eso ya no lo podemos recuperar.
Uh-huh.
Entonces, lo ideal es hacer... El diagnóstico lo antes posible.
Exacto.
Entonces, cuando hay lesiones ulcerosas pequeñas que se tratan de una vez, de otra, no se encuentra diagnóstico, digamos, no hay que esperar mucho, hay que biopsiar, ¿no es cierto? Más que nosotros tenemos mucho otro contexto, tenemos micosis, tenemos leishmaniasis, digamos, entonces todas esas pequeñas úlceras o lesiones en la piel pueden ser muchas cosas en nuestra región.
O sea, una úlcera es una...
Es como una heridita.
Una herida que se me hizo de la nada.
Exacto.
Yo no me lastimé, no me raspé nada y me apareció una herida en la piel.
Una heridita en la piel. Ajá. Que ya te digo que la lepra empieza primero siempre con una mancha.
Ajá.
Entonces, si yo tengo alguna mancha...
Que se transforma en herida.
Exacto. Ese día que se hizo la charla de lepra, la doctora González Campo, que es especialista en dermatología, presentó la parte clínica de la lepra, ¿no? Y trajo un montón de fotos, eso fue lo más rico de la charla de ella en ese momento, fue el hecho de las fotos, ¿no? Eso queda muy muy instalado en la retina, y si vos vieras, o sea, vos las mirás y solamente con mirás decís, ah, mira, esto es una micosis, esto es una dermatitis, un eczema,
claro.
Y terminan todo siendo lepra. Entonces, por ahí, lo más importante es que cualquier tipo de lesión que aparezca en la piel, que no mejora, digamos, en el tiempo con el tratamiento habitual, hay que pensar que es otra cosa.
Exacto. Puede ser también un cáncer de piel, doctora.
Totalmente. Por eso te digo, todas las alternativas.
Si usted dice, ¿qué es más grave? ¿La lepra o el cáncer de piel?
Y el cáncer de piel, hoy por hoy, digamos, nosotros tenemos, ¿no es cierto? Mucho por la zona que tenemos.
Claro, por
el
calor, sol.
Por los inmigrantes que hay, entonces hay muy hay personas que son muy propensas a tener cáncer de piel. Pero me habías dicho que es peor.
¿Qué es más grave?
Me parece, no sé si más grave, pero sí por ahí peor la lepra, porque no estamos llegando a tiempo.
Ah.
¿No es cierto? Entonces.
Pero la lepra se cura.
La lepra se cura, el cáncer también.
También.
El cáncer de piel. Tiene tratamiento, se hace excelente.
Lo que pasa es que uno escucha la palabra cáncer y ya se empieza a despedir.
Claro,
no sé. Tiene demasiada,
o sea,
mala
hay,
publicidad.
Sí, por ejemplo, un melanoma, sí,
claro.
Mucho más grave y tiene un pronóstico totalmente diferente que el resto.
Claro.
Pero los otros generalmente son muy locales, de crecimiento local.
Exacto.
O sea, no, no.
Bueno, a ver, doctora, me salió una úlcera, en una mancha, se transformó en una herida, me fui al dermatólogo, me hicieron los estudios, resultó ser lepra.
Sí.
¿Cómo es mi vida a partir de ese momento, mi vida en general, mi vida social? ¿Puedo seguir trabajando con normalidad? ¿Puedo seguir teniendo una pareja sin riesgo de contagiarla, sin riesgo de contagiar a mis hijos? ¿Cómo es mi vida a partir de eso?
Generalmente se deriva al programa de lepra para iniciar el tratamiento, y después se hacen cuidados generales dentro del hogar, y siempre se trata de estudiar y ver a los contactos.
Claro.
¿No es cierto? Para ver que no haya nada. Y se controla. Una vez que tomas los medicamentos bien y los toleras,
pero
rápidamente.
Digo, ¿no es más necesario, como se hacía antaño, aislar a la persona?
No, por Dios santo.
No.
No. No, ya.
La persona
no
puede seguir trabajando.
Sí, siempre que no tenga lesiones graves.
Claro,
¿no
por
cierto?
Supuesto. Sí,
pero
sí.
Si no, sí, no, ya no se aísla más porque toma los medicamentos,
a
deja
partir
de transmitir. Y
eso es importantísimo, doctora. Una vez que yo estoy tratado por lepra, ya no sigo contagiando.
No.
Ah, eso es fundamental.
Totalmente.
O sea, primero estudiar a los pares, los que estaban cerca, a ver si no contrajeron la enfermedad, si no se contagiaron. O por ahí yo me contagié de uno de los que están de mi entorno, de los que vamos a estudiar, digamos.
Totalmente.
Y una vez que eso se certifica y yo estoy tratado, ya no hay más riesgo de contagiar a nadie.
No, y ya no se le aísla más a nadie.
Y ya no se hacen más, eso es fundamental también. Y ya no se me hacen más esas lesiones si estoy tratado, digamos.
No, se empiezan a curar.
Ajá.
Increíblemente.
Hemos visto
lesiones severas y graves que terminan con las curaciones, o sea, porque aparte se sobreinfectan cuando son más grandes. Entonces, tratada las sobreinfecciones, tratada la lepra, y con curaciones mejoran increíblemente.
Está bien. ¿Cuánta gente? Siempre en salud suele ser uno cada 100.000 habitantes, esas son las estadísticas. ¿Cuánta gente en Misiones cada 100.000 habitantes puede llegar a tener lepra?
Bueno,
número.
Yo eso no manejo, porque no soy
la encargada
referente.
Claro.
Digamos, escuché lo que se habló ese día en la jornada y sabía que había, creo que entre 16 y 20 pacientes de lo que va del año.
Del año,
pero otra cosa no te
puedo
aportar.
En un universo de 1.200.000 habitantes.
Exactamente.
Doctora, no tiene que ver eso con la alimentación y con el estilo de vida, sino simplemente tener un contacto por secreciones con la persona enferma.
Sí, obviamente que siempre, todo lo que tenga que ver las infecciones, digamos, todo lo que sea la desnutrición, digamos, o alguna alteración en la inmunidad, siempre favorece cualquier tipo
de... tiene defensas bajas.
Exactamente.
Doctora, pasemos a la tuberculosis. Si quiere, tome un traguito de agua, porque la hago hablar mucho. La tuberculosis, también es una enfermedad con mucha historia, con mucha mala prensa, uno la relaciona con la pobreza. ¿Tiene que ver la tuberculosis con la pobreza, con la mala alimentación, o no necesariamente, y le puede afectar a cualquiera, por más que esté ahora en un chalet de tres pisos?
Bueno, primero, para ir aclarando eso, la tuberculosis en nuestra provincia es endémica. Significa que siempre estamos teniendo casos, todo el tiempo, digamos, y que puede estar, está instalada, digamos, en nuestro ambiente. Tiene que ver, por supuesto, con la cuestión de la pobreza y la mala alimentación, como estábamos hablando, digamos, por el hecho de que altera las defensas, ¿no es cierto? Y no comer bien no le ayuda para nada. Pero al ser endémica lo puede tener cualquiera, claro. La tuberculosis. Yo he tenido pacientes que vivían en el microcentro y también pacientes que viven en más apartados, ¿no es cierto? O sea, no tiene nada que ver. El tema acá es el contacto. Si vos estás trabajando todos los días con una persona que tose, digamos, y que esa persona tiene tuberculosis y no lo sabe, digamos, entonces te vas a contagiar. O sea, estés a donde estés. O sea, si vos todos los días, por ejemplo, subís arriba de un colectivo y viajas una hora con una persona que es bacilífera, o sea, que está alargando los bacilos de Koch, que es el germen que transmite la tuberculosis, digamos, todo el tiempo en un ambiente cerrado y...
sin ventilación.
Exactamente.
Pero entonces, no por un contacto, no porque yo me encontré con una persona con tuberculosis, justo esa persona tosió, yo aspiré eso... en una oportunidad no me voy a contagiar.
Tiene que
por
ser
eso.
Un contacto, digamos, reiterado, mucho tiempo, digamos, para que eso, y todas estas características, ¿no? Que esa persona que tose sea bacilífera, porque hay algunos que son tuberculosos, pero no tienen, se le llama pausibacilares, que tienen tan poquitos bacilos que no se, o sea, que no los liberan todo el tiempo.
Claro.
Y después hay otros que sí son multibacilares y lo que hacen es cada vez que tosen liberan un montón de bacilos. Entonces, tiene que ser el contacto reiterado por mucho tiempo con todo esto, ¿no? Un paciente multibacilar, digamos, en un ambiente cerrado y poco aireado, porque aparte las secreciones en donde está el bacilo se mantienen en el ambiente.
Está bien. Doctora, ¿cuál es el síntoma fundamental de la tuberculosis? ¿La tos?
La tos. Generalmente la persona tose, un tosedor crónico. Muchos se confunden y a veces dicen, no, yo toso por el cigarrillo. Y hay que empezar a abrir el ojo, digamos, si la persona perdió, ahí vole su más, ¿no? Si la persona pierde peso, digamos, porque le da como un síndrome consuntivo, se llama, lo consume, ¿no es cierto?, la infección tuberculosa. Empieza a tener sudoración profusa, porque es así. Suda en cantidad hacia la tarde, se llama sudoración vespertina, digamos, y puede tener eventos de fiebre todos los días, pero una fiebre ahí, 38, 37.8, 38.1, no mucho más que eso, digamos, y que esté tosiendo hace más de un mes, y que no me fui al médico y no encontré nada, pero yo no me siento bien. Entonces, lo importante es hacer un esputo y una radiografía de tórax, ¿no es cierto?
Voy al clínico primero.
Claro, sí, siempre el clínico.
Para arrancar.
Para arrancar.
De base. Y ahí, en todo caso, me mandaron un neumonólogo, ¿es así?
No, generalmente, por eso te digo, viste que está más instalada la tuberculosis. Entonces, por ahí es directamente. Vos le mandás a hacer una baciloscopía, se llama, que es el estudio del bacilo de Koch en el esputo, y una radiografía, y muchas veces en la radiografía vos ya te das cuenta qué es lo que tiene. Digamos, entonces con la radiografía y el esputo ya se va al programa directamente. No es necesario ir hasta el neumonólogo.
Bueno, me detectaron tuberculosis, empecé a ser tratado. ¿Sigo contagiando o ya no?
En este caso sí.
La tuberculosis,
sí. Y se tiene que ir haciendo controles, digamos, de esputo. Generalmente se estudia también los contactos, digamos, para ver que no haya ninguno dentro de la familia que ya tenga la enfermedad, digamos, y al primer mes de tratamiento se hace el primer control, digamos, de esputo. Generalmente nosotros tenemos el sector de aislamiento, digamos, para los bacilíferos en el Hospital Valiña, en el cual nosotros hacemos los controles a los dos, a las 2 semanas y a las 4 semanas. Esas 2 semanas, si el paciente ya negativizó el esputo, porque así se hace el control.
Sí.
Si antes tenía, se mide por crucecitas, ¿no es cierto? Es cualitativo. Entonces tiene una cruz, 2 cruces, 4 cruces.
O sea, ¿el paciente al que se le detecta tuberculosis tiene que ser internado un tiempo para que se le haga ese tratamiento?
Todo
o no?
Depende del medio social. Ah. Uno se tiene que dar cuenta cuál es el paciente que va a cumplir, porque para estar en su casa.
Si yo, tiene paciente, que estar. Yo paciente, doctora, sí. Vivo en una vivienda precaria con mi esposa y mis 4 o 5 hijos en un solo ambiente porque no tengo divisorias en la casa, no tengo baño instalado.
Esas son cuestiones sociales.
Ese tiene que estar internado.
Lo ideal es estar internado porque lo aislamos para que no siga transmitiendo ahí dentro de su casa, sobre
claro.
todo. Entonces, ahora, si es una persona que puede entender que va a tener que llevar barbijo, por lo menos hasta que se le diga, de 2 a 4 semanas o más.
Dormir en una habitación solo, en lo posible.
Lo posible es no tener contacto en ambientes cerrados con el resto de su familia, tener una vivienda que sea lo suficientemente aireada, todos esos cuidados, y que entienda eso y lo cumpla.
Claro.
Viste que uno va viendo, ¿no? Con el paciente habla con la familia y va a saber. Eso es factible de hacer, digamos, algo más ambulatorio.
Sí.
Pero si no, el paciente va a tener que ser internado.
Un mes.
Digamos, y estar en aislamiento y a veces más. Digamos, en aislamiento hasta que negativice su baciloscopía.
¿Me curo de tuberculosis o no?
Se cura también la tuberculosis. Uh-huh. Sí, el tratamiento es de 6 meses, el habitual. ¿No es cierto? Después depende de la inmunidad del paciente o si tiene otras enfermedades, digamos, por ejemplo, el HIV, a veces tienen que llevar más tiempo de tratamiento.
Está bien. Me dio pie. Hablamos del HIV, doctora.
Estoy en mi campo.
Ahora entramos, ahora es Messi. A partir de ahora es Messi la doctora Silvero Gallardo. El HIV se detecta fácilmente con un control, con un análisis de sangre, ¿no es cierto?
Sí.
¿Cuánto dura ese análisis? ¿En cuánto tiempo te dan el resultado hoy en día?
Y hoy día tendría que ser por lo menos en 72 horas. Si es una ELISA, estamos hablando, ¿no? Hay diferentes. Hay
partículas. Yo veía esos test rápidos por ahí.
El test rápido. Bueno, pero no todos lo tienen, el test rápido. Ajá. Pero el test rápido que nosotros usamos sobre todo para el terreno, digamos, sí, eso en 10, 15 minutos. Cada vez estamos más avesados.
Pero se tiene que reconfirmar con un test de ELISA después.
Sí, pues todos. Inclusive el ELISA. Solamente el ELISA no te hace diagnóstico, sigue siendo un screening, digamos. Siempre hay que parear la muestra, hay que hacer otro tipo de estudio o una aglutinación o directamente una carga viral, ¿no es cierto? Y hoy por hoy estamos haciendo los diagnósticos, ya no se hacen la confirmación con el Western Blot en la mayoría de los casos, sino directamente con carga viral.
Si yo me hago el test y me sale positivo, ¿cuántas veces falla ese test que me hago los siguientes y después sale que no era, doctora?
¿Cuál? ¿El test rápido?
Cualquiera de los test. El primero que me hago, el test de ELISA, me sale positivo.
Ajá.
¿Tiene chances todavía? ¿Puede ser que haya habido un error, una mala lectura?
Sí, hay. Es lo menos, digamos, pero sí existe.
Existe una...
Pero no, o sea, ese primer screening no siempre se le hace a la persona, digamos, se lo lee. Digamos, cuando da el primer test, el que vos quieras, un test rápido, una ELISA, una aglutinación, se le pide una segunda muestra.
Claro, ni se le dice el resultado.
No. Entonces se hace la segunda muestra y si las dos son positivas, se toma como un positivo presuntivo.
Porque se corre el riesgo, doctora, imagino, ¿no? Que se corre el riesgo de que la persona ante esa primera cuestión se asuste y ya no vaya más.
Exacto, y ha pasado.
Y es peor.
Y es peor porque perdemos tiempo. Acá el HIV lo que tiene, también tiene tratamiento, no tiene cura todavía, pero cuando antes tomamos al paciente, mejor es. Digamos, puede ser una persona que se hace el diagnóstico, está en perfecto estado de salud y así va a permanecer mientras toma el medicamento. O sea, nunca va a tener ninguna enfermedad asociada al VIH.
Exacto.
Entonces, por eso es importante testearse.
Le decimos SIDA, ¿le parece, doctor, a partir de ahora?
No.
¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia entre VIH y SIDA? ¿No son lo mismo?
No, es lo mismo. El SIDA es como el periodo más avanzado de la enfermedad VIH. Entonces una persona puede portar el virus, el HIV, y no tener enfermedad, no mostrar la enfermedad.
Ahora, sintomatología.
Exactamente. Uh-huh. En cambio, el SIDA ya es cuando se da un montón de cosas. La persona ha perdido peso, está con un deterioro del estado de salud importante y visible en la mayoría de los casos, uh-huh. tiene el nivel de sus defensas, digamos, que son los linfocitos CD4, está muy disminuido, por debajo de 200, cuando lo normal es más de 1.000, 1.500. Lo siento, y aparecen enfermedades que en otras personas habitualmente no están, que se le llaman enfermedades oportunistas, uh-huh. ¿no es cierto? Que pueden ser hongos, puede ser la tuberculosis, hay virus, ¿no es cierto? Que virus menos habituales, todo eso aparece, entonces nos dan, le llamamos enfermedades marcadores.
Claro.
Entonces decimos, está marcando que hay un déficit de inmunidad muy grosero y que el paciente lo más probable que tenga HIV en estado de SIDA, en periodo de SIDA.
Ah, mire. Bueno, doctora, aparece el tenemos el diagnóstico, aparece un resultado positivo, se hace otro más, aparece un resultado positivo. ¿Cómo es la vida del paciente a partir de ese momento?
Y bueno, tiene que ir ahí sí generalmente va al especialista, que es lo que vamos a tratar de cambiar, ¿no? Esa mirada de que directamente desde ese positivo presuntivo termine ya en el especialista, uh-huh. pero hoy por hoy es lo que está pasando, ¿no es cierto? Va al especialista, se le trata, se hace la contención posible, sobre todo en el programa, ¿no es cierto? Porque ahí está habilitado para eso el programa. Uh-huh. Y se le indica cuál va a ser su tratamiento, y de ahí en más lo que tiene que hacer, ya te digo, es cambiar los hábitos de vida en general, ¿no es cierto? Comer más sano, hacer actividad física, obviamente siempre autorizado por el médico, uh-huh. Digamos, dejar de fumar en lo posible, dejar de tomar en exceso, todos los excesos. Yo siempre le digo a los pacientes, ya te digo cualquiera, que los excesos son malos,
claro.
¿no es cierto? Entonces puede fumar siempre le digo que no, porque fumar no. Pero por ahí el hecho de la toma de alcohol, aparte son muchas veces son personas jóvenes, uh-huh. ¿no es cierto? Que todavía no han formado su familia, digamos que quieren salir. Entonces ahí le vamos viendo, piloteando como hacemos con los medicamentos,
claro.
por la toma de alcohol y todo eso. Exacto. Pero todo se puede, digamos. Siempre que el tema es controlarse. No dejar de tomar los medicamentos. Uh-huh.
Ahí es una medicación de por vida ya.
Esta sí es una medicación de por vida por el momento, pero yo desmitifico también eso, porque si vamos al caso, hay un montón de personas, y me incluyo, digamos, que tenemos medicaciones de por vida, y no por eso, o sea, obviamente
Un diabético tiene de medicación de por vida.
Exactamente.
Un hipertenso lo mismo.
Hoy por hoy yo siento y veo, digamos, que un paciente con VIH tiene muchas cosas para ganar. Por eso es importante que la sociedad empiece a entender la enfermedad y aceptarla de otra forma. Uh-huh. Porque, o sea, no se transmite porque yo esté hablando con vos,
claro.
porque te dé un beso, porque tome del
por
mismo vaso.
Por un apretón de manos.
¿Entendés? No se transmite de esa forma. Uh-huh. En cambio, hoy la diabetes, digamos, como enfermedad crónica, sigue siendo la que más compleja, ¿no es cierto? Uh-huh. Es una enfermedad que no se da cuenta que se tiene. Digamos, el paciente depende del cambio de hábito, ¿no es cierto? Del cambio de cómo me cuido mis pies, cómo la actividad física que hago, depende de eso. Y el cambio de hábito muchas veces es muy, muy complicado. Entonces terminan, ¿no es cierto?, con lesiones en los pies, terminan en diálisis, entonces eso es más complejo hoy por hoy. Uh-huh. En cambio, el VIH, una vez que hacemos el diagnóstico temprano, por eso acá lo más importante es el diagnóstico,
sí.
ese diagnóstico temprano. Todavía, hoy lo que yo estoy viendo, no tengo todavía los números completos, pero lo que estoy viendo cuando hace 4 años atrás, por ejemplo, yo te digo, no sé antes, pero yo puedo hablar desde que estoy como coordinadora, que es hace 4 años atrás, se notaba que los pacientes llegaban aún más tarde, ¿sí? Hoy por hoy estoy viendo, estamos hablando que llegaban con 5 CD4, 10 CD4, fíjate lo que te estoy diciendo, ni siquiera 200.
¿Y qué es eso?
5, la cantidad de linfocitos de defensa que tenían por mililitro de sangre, nada.
¿Hay, doctora, algún otro estudio que el médico nos mande a hacer habitualmente? Porque le cuento esto, le digo esto. O le planteo esto. Mucha gente probablemente tenga miedo de hacerse el test de SIDA y no lo haga. Por más que sepa que lo ideal sería hacérselo una vez al año, en especial si uno no tiene una relación estable, ¿no? Una relación amorosa, digo. pero sí va al médico para hacerse otro tipo de estudios. Va al médico y le dice, doctor, hágame, pídame un análisis general, quiero saber cómo estoy, sin que incluya el test de ELISA. ¿Hay otros puntos que el médico vea en su sangre, sus glóbulos blancos, sus glóbulos rojos, los linfocitos, bla, 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 que puedan decir, puedan llamarle la atención al médico y decirle, mirá que acá vos tenés defensas bajas, me parece por esto, ajá, te recomiendo lo otro, ¿o no?
Generalmente no, digamos, por eso no se ve. O sea, puede dar una linfomonocitosis, se llama, o sea, que tenga como una inversión de la fórmula de glóbulos blancos. Nosotros generalmente tenemos, se mide la cantidad de glóbulos blancos y de eso se determina qué tipo y en qué cantidad tenemos los glóbulos blancos. Entonces tenemos los neutrófilos, tenemos los eosinófilos, los linfocitos y los monocitos, que es lo que te lee toda la química hemática. Entonces, generalmente nosotros tenemos más neutrófilos segmentados que linfocitos y monocitos. Cuando aparece una enfermedad viral de cualquier tipo, incluida el VIH, puede haber una inversión y bajan los neutrófilos y suben los linfocitos y los monocitos. O sea,
hay que hacerse un test de ELISA.
Lo ideal, hay que hacerse un test de VIH, el que sea. O sea, hay personas que están preguntando ya desde la página del programa cuándo vamos a estar en terreno de vuelta. Entonces, se ve que va a haber gente que va a ir y va a aprovechar, porque le parece, vos sabés que eso que vos dijiste, que la gente ahora no se quiere hacer, no, al contrario. Se yo veo hacer. Que hay más apertura. Me parecía que lo engorroso del VIH era eso de que tenía, se le hacía y después tenía que ir a buscar el resultado y que esto.
Claro.
Entonces eso es como que eso se está instalando un poquito más, entonces aprovechan cuando estamos en terreno haciendo testeos porque es ahí en el momento que se le puede dar el resultado.
¿El tratamiento es gratuito?
El tratamiento, sí, el tratamiento es gratuito para las personas que no tienen obra social.
Está bien.
Para la persona, eso lo maneja el Estado. Ahora, para las personas que tienen obra social, tienen un recupero del 100% y tienen cobertura del 100% por ley.
O sea, también es gratuito.
También es gratuito, exactamente. No hay... Nada más que la forma, el ingreso al sistema es diferente.
Es distinto. Pero digo, no hay un ciudadano que resida en la Argentina, pues puede ser extranjero, pero que resida acá, que tenga que pagar su tratamiento de VIH.
No, directamente no. Y los extranjeros también se le da la medicación. Digamos,
siempre y cuando estén radicados en el país, digamos. ¿No es cierto?
Nosotros tenemos orden de la dirección de CIA de poder darle los medicamentos a cualquiera. Inclusive... Nosotros estamos, justamente ahora que yo me fui hace 3 semanas, creería, mucho movimiento, a la Triple Frontera a trabajar con el Mercosur y la Organización Panamericana de la Salud. Se estaba trabajando con Foz de Iguazú. Se habló todas las cuestiones de frontera, ¿no?
Sí.
Foz de Iguazú, Uruguay, con Uruguayana y Rivera, toda la parte de Corrientes, ¿no?, que tiene con Uruguay y Brasil.
Sí.
Y Ciudad del Este.
Pero los países vecinos, ¿no tienen programas como el nuestro?
Tienen programas también.
¿Todos?
Sí, todos tienen programas. Y Paraguay, por lo menos en Ciudad del Este, es más abierto y ellos ofrecen el tratamiento, el seguimiento, todo de los pacientes, ya sean brasileros o argentinos. Brasil,
o sea, no, que no es solo Argentina que atiende también a extranjeros.
No.
Los otros hacen lo mismo.
Exactamente. Y Brasil... la diferencia que tiene, digamos, es que ellos tienen un sistema de salud con una tarjeta que tienen que entrar y sí o sí tienen que estar radicados y tener ahí, digamos, sus documentos y su radicación para poder entrar a ese sistema. Pero,
bien.
Por ejemplo, el testeo y la consejería sí le hacen a cualquiera también.
Muy bien. Doctora, la última que le hago. ¿Sigue siendo la principal fuente de contagio del VIH las relaciones sexuales sin cuidado?
Sí, siguen siendo. Encima, las relaciones sexuales heterosexuales sin protección.
Muy bien la aclaración, porque antes, al principio de esta enfermedad, ¿cuándo nació? ¿Hace 30 años se conoció?
Sí, más o menos en el 80 y, entre el 83 y 86.
Se pensaba que era una enfermedad casi que exclusiva de la homosexualidad, ¿no es cierto?
De los hombres que tienen sexo con hombres.
Exactamente. Y es, por el contrario,
no, hoy por hoy, mayormente... por lo menos nuestra realidad en la Argentina es esa, relaciones heterosexuales no protegidas.
Exacto.
Entonces es importante, digamos, que en todo momento se usen los preservativos. todo el tiempo.
¿Para sexo vaginal, oral, lo mismo?
Sí, todo lo mismo. Inclusive si es de una pareja.
Anal, por digamos, supuesto.
Sí, anal. Si es una pareja para el sexo oral, hacia la mujer, por ejemplo, se puede hacer un campo de látex, uh-huh. ¿no? Que es que se abre el preservativo, si uno mira, uh-huh. tiene como una rayita que parece que es media invisible, y uh-huh. desde ahí uno hace así y lo abre. Se abre y queda como un cuadradito en el preservativo.
Ah, mire.
Y eso se llama campo de látex. Eso que se coloca sobre la vulva, se tapa todos los labios y ahí se puede hacer sexo oral de esa forma.
Seguro.
Hacia la mujer, digamos.
Y con seguridad.
Y con seguridad.
Doctora, muchas gracias por su visita a Radio Libertad y Misiones Online.
No, por favor, gracias a ustedes.
Cada vez que venga le vamos a aprovechar y vamos a reiterar esto porque siempre hay alguien que no lo escuchó.
Sí, buenísimo.
Y que necesita.
Agradezco.
Hasta luego.
Bueno, chau,
la doctora Andrea Sirvero Gallardo es la jefa de el programa VIH-SIDA, ahí en el Hospital Baliña, y que va a tener una jornada, le recordamos a la gente, a los profesionales especialmente de la salud, una jornada no solamente de SIDA, sino también de...
Sí,
ah, es de SIDA, esta es de SIDA.
Esta es
de SIDA. El miércoles que viene, a partir de las 8 de la mañana, en el Baliña, para profesionales de la salud, con muchos disertantes que se pueden inscribir, digo, los asistentes, ahí mismo. No hace falta inscribirse antes. Hasta luego, doctora. Muchas gracias.
Chao, hasta luego.